Para entender esta historia tenemos que ir algo atrás en el tiempo, concretamente hasta el nacimiento del Estado de Israel en el 1948. Por entonces, Israel iba sobrado de enemigos, que básicamente eran todos los países árabes de su alrededor. Hablamos de países como Egipto, Jordania, Siria o Irak. Sin embargo, por aquel entonces Irán no estaba entre la nómina de los mayores enemigos de Israel. De hecho, bajo el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi, Irán mantenía una postura neutral o incluso cordial hacia el nuevo Estado judío. Y es que aquí se cumplía eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y lo que ocurría era justo eso, que ambos países compartían enemigos. Sin embargo, estas relaciones comenzaron a resquebrajarse con el tiempo, especialmente a medida que los vientos políticos en Irán empezaron a cambiar. La población iraní, cada vez más descontenta con el autoritarismo del Shah y su proximidad a Occidente, comenzó a gravitar hacia los llamados revolucionarios, liderados por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Sin embargo, de la noche a la mañana todo cambió. En 1979, la población iraní, harta del autoritarismo y la corrupción del Shah y su gobierno, estalló y se inició una revolución islámica, en la que los ayatolás tomaron el poder proclamando la República Islámica de Irán. ¿Y quiénes eran los ayatolás? Pues clérigos chiitas de alto rango que rechazaban la occidentalización de la sociedad iraní y buscaban la vuelta a las leyes islámicas tradicionales. Aquí es importante entender que el Shah era aliado de Estados Unidos. ¿Quién nos lo iba a decir a día de hoy? Que Irán pudiese ser aliada de Estados Unidos, ¿eh? Pero sí, lo era. Y claro, eso es algo que los ayatolás no estaban dispuestos a consentir. Así que lo dicho, los ayatolás, liderados por el famosísimo Khomeini, echaron al Shah, tomaron el poder y cambiaron Irán por completo, instaurando una teocracia. Khomeini adoptó una postura abiertamente hostil hacia Israel, marcando un giro de 180 grados en la política exterior iraní. Este cambio no fue solo retórico, se tradujo en acciones concretas, como el cierre de la embajada israelí en Teherán y la apertura de una embajada palestina. El mensaje era claro, a los judíos ni agua, y el propio Khomeini calificó a Israel como un enemigo del Islam y un cáncer. Las relaciones previas entre Irán e Israel incluían cooperación militar, venta de petróleo y proyectos agrícolas. Con la revolución, estos lazos se cortaron. Irán cerró los canales de comunicación con Israel y comenzó a desarrollar una estrategia con la que sigue a día de hoy. ¿Cuál? Muy sencillo, financiar y apoyar a todo aquel que quiera hacerle daño a Israel. De esta forma, Irán se volcó en apoyo a movimientos y grupos opuestos a Israel, como la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y más tarde a Hezbollah en el Líbano, con quien Israel libró una guerra en 2006. Irán también apoyó a Hamas y a la Yihad Islámica en Gaza, con quien Israel lleva palos desde la primera intifada a finales de los 80, o al régimen de Bashar al-Assad en Siria. De hecho, el capítulo de Siria merece un vídeo aparte, ya que allí Irán ha tenido y tiene tropas desplegadas en el país apoyando al régimen de Bashar al-Assad contra los grupos rebeldes extremistas. Israel ha realizado numerosos ataques aéreos en Siria, dirigidos contra fuerzas iraníes y de Hezbollah, con el objetivo de evitar que Irán establezca un corredor terrestre hacia Líbano y posicione armamento avanzado cerca de sus fronteras. Por su parte, Israel no se ha quedado de brazos cruzados. Aparte de intentar debilitar a los grupos proxies iraníes en toda la región lo máximo posible, Israel también ha recurrido a la guerra sucia contra Irán, haciendo todo lo posible por debilitar al régimen de los ayatolás. De hecho, Israel ha sido acusado de apoyar a grupos opositores dentro de Irán y sus alrededores. Otro campo de batalla ha sido la guerra cibernética y el espionaje, con ambos países lanzando ciberataques contra infraestructuras críticas y sistemas de información del otro. Pero si hay algo que ha provocado tensiones por encima del resto de cosas, ha sido el programa nuclear iraní, cosa entendible después de las múltiples ocasiones en las que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha dicho que Israel será destruido. El caso es que durante este siglo Irán ha avanzado bastante en el enriquecimiento de uranio, y parece que aunque es posible que aún no las tenga, Irán sí que está muy cerca de poder producir armas nucleares. Israel y Occidente han tratado por todos los medios de parar este programa nuclear, aplicando severas sanciones contra Irán e incluso retrasándolo varios años mediante un virus informático conocido como Stuxnet, que se cree que fue conjuntamente desarrollado entre Israel y Estados Unidos. Además, Israel también ha sido acusado por Irán de estar detrás del asesinato de varios científicos nucleares iraníes a lo largo de los años. Estos asesinatos, llevados a cabo mediante bombas, disparos y un largo etcétera, también han podido retrasar el programa nuclear iraní. Por último, y no por ello menos importante, también ha habido reportes de explosiones y actos de sabotaje dentro de Irán que han afectado a su infraestructura nuclear y militar. Por ejemplo, en julio de 2020, una explosión dañó significativamente la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán. Aunque Israel no confirmó su participación, es muy posible que Tel Aviv estuviese detrás. Así que entre unas cosas y otras, a medida que ha ido pasando el tiempo, las relaciones entre Irán e Israel han ido a peor. Pero venga, sé que estáis aquí porque queréis enteraros de qué leches ha pasado esta vez. ¿Por qué Irán ha bombardeado suelo israelí? Pues para saber eso, nos tenemos que ir una vez más al día 7 de octubre de 2023, momento en el que Hamas realizó su ataque a Israel, en el que murieron al menos 1.200 israelíes y en el que varios centenares de civiles fueron tomados como rehenes. Como todos a estas alturas sabéis, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió a este ataque con mano de hierro, iniciando una campaña de bombardeos y una ofensiva terrestre contra Hamas en Gaza, que sí, ha golpeado muy duro a la organización, pero también ha provocado una masacre entre la población civil y la destrucción de gran parte de los edificios e infraestructuras de la Franja de Gaza. Pues bien, Irán ha hecho todo lo posible por defender a sus aliados palestinos, y eso ha incluido el movilizar a todos sus aliados que conforman el eje de resistencia. Hablamos de los hutíes de Yemen, de las milicias chiitas iraquíes o de la mismísima Hezbollah. Así que, sin atacarse directamente, la tensión entre Israel e Irán ha aumentado hasta cotas inimaginables desde hace unos meses. Recordemos que Irán está gobernada por una dictadura teocrática y que Israel tiene el gobierno más ultranacionalista y extremista de las últimas décadas. Pues bien, esta especie de pacto no escrito de no atacarse directamente cambió el 1 de abril de 2024, cuando la aviación israelí bombardeó un edificio anexo a la embajada iraní en Damasco, en un momento en el que se celebraba una reunión militar de máximo nivel. El ataque dejó 16 muertos. Como es lógico, tras el ataque y la muerte del querido general iraní, los ayatolás prometieron venganza, y finalmente Irán acabó respondiendo. La respuesta fue un ataque coordinado con Hezbollah y los hutíes, en el que desplegaron misiles y drones dirigidos hacia varias instalaciones estratégicas israelíes. La mayoría de estos proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea israelí. El gobierno de Netanyahu respondió sin cebarse demasiado, atacando tres objetivos cerca del aeropuerto internacional de Isfahan, incluyendo un radar del sitio nuclear de Natanz. A partir de aquí el conflicto entró en pausa, ya que ambas potencias entendieron que la situación quedaba en tablas después de estos dos ataques a pequeña escala en los que no hubo repercusiones serias. Eso sí, aunque el conflicto directo con Irán tardaría en reanudarse, no os penséis que la guerra entre Israel y los proxies iraníes iba a terminar aquí. El conflicto entre Israel y Hezbollah, especialmente en torno a la frontera entre Líbano e Israel, ha estado muy activo desde entonces. Recordemos que Hezbollah es el mayor aliado de la causa iraní. Pues bien, tras un bombardeo en distintas áreas al sur del Líbano sucedido el 30 de junio, Irán advirtió ante la ONU que si Israel se atrevía a tocar el Líbano, la cosa iría a mayores. Y no veáis, Israel se atrevió. Un mes más tarde de estas declaraciones, Israel llevó a cabo un ataque aéreo en un barrio de Beirut, matando a Fuad Shukur, un alto comandante de Hezbollah, junto con tres civiles, entre los que se incluían dos niños. Y si esto ya era una razón de peso para animar a Irán a escalar el conflicto, la siguiente ya ni te cuento. Ismael Haniyeh, líder de Hamas, fue abatido por un ataque israelí mientras se encontraba en Teherán. Este ataque no es un golpe tan duro a nivel organizativo para Hamas, puesto que su estructura no es muy jerárquica, pero sin duda es un enorme golpe a nivel psicológico. Y ya no solo para Hamas, sino también para Irán, que no ha podido defender a un aliado de tal magnitud en su propio territorio. Pero todo esto no es nada en comparación con lo que vino después, y es que Israel definitivamente se puso entre ceja y ceja a acabar con Hezbollah. Para comenzar a debilitar a la organización libanesa, Israel ejecutó la explosión de los dispositivos de comunicación de Hezbollah, causando varios muertos, miles de heridos y dejando a la organización muy mal comunicada, en lo que es una de las operaciones de inteligencia más impresionantes de la historia. El siguiente paso por parte de Israel fue la eliminación de la cúpula de Hezbollah, incluyendo a su histórico líder Hassan Nasrallah, que llevaba dirigiendo la organización desde los años 80, y que era una persona muy querida por el régimen iraní en general y por el ayatolá Khamenei en particular. A su vez, la aviación israelí llevó a cabo una campaña contra los depósitos de armas y cohetes de Hezbollah, diezmando su capacidad ofensiva. Finalmente, Israel ha lanzado una oportunista operación terrestre que conlleva una nueva invasión al Líbano. El objetivo de esta invasión parece ser la expulsión de Hezbollah al norte del río Litani, con el fin de, una vez más, crear un colchón que aleje a Hezbollah y a sus drones y cohetes de corto alcance de la frontera. Según el gobierno israelí, el objetivo es que los 90.000 desplazados israelíes, fruto de los ataques de Hezbollah, puedan volver a sus casas. Hasta el anuncio de la invasión terrestre por parte de Hezbollah, todo el mundo se hacía la misma pregunta. ¿De verdad Irán no va a hacer nada? ¿Va a dejar caer a sus aliados así como así? Pues bien, el 1 de octubre de 2024, Irán realizó su segundo ataque directo a suelo israelí. Esta vez, el ataque, compuesto por al menos 180 misiles balísticos, tenía como objetivo tres instalaciones militares israelíes. A pesar de que Jordania y Estados Unidos colaboraron a la hora de derribar algunos de estos misiles, muchos de ellos impactaron en suelo israelí. Este ataque abre la puerta a una nueva escalada de tensión en Oriente Medio, una escalada que no sabemos a dónde nos puede llevar. Como decía el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el petróleo es un gran poder. En concreto, en la cuenca del Zagros, en Oriente Próximo, se encuentra una de las mayores reservas de este poder de todo el mundo. No muy lejos del lugar, que es la cuna de la civilización humana, los dinosaurios y otras muchas especies del Mesozoico dejaron sus restos, y la geología hizo el resto. Y voilà, millones de años después, la caída del Shah de Persia y una revolución islámica llevaron a que todo este petróleo fuera a parar a las manos del actual enemigo acérrimo del tío Sam y de los saudíes. Irán. Dos décadas antes de esta revolución, que fue en el año 1979, Irán ya se había embarcado en el proyecto del que también sería socio fundador, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero con la revolución iraní, la política petrolera de Irán daría un cambio drástico, y se iniciaría de esta forma su era de la influencia en el Oriente Próximo. Una era en la que los iraníes se convirtieron en un actor clave en el mercado energético global y en la geopolítica mundial. Por esto mismo, y por ser el centro de la segunda rama más importante del Islam, el chiismo, Irán ha conseguido hacer valer su poder y generar una esfera de influencia digna de la potencia geopolítica que es. Hoy en Memorias de Pez, os vamos a contar quiénes son los aliados del país de los ayatolás y os vamos a dar todas las razones que existen detrás de estas alianzas. De la primera que os vamos a hablar es de la alianza con Bagdad. A pesar de haber sido enemigos acérrimos, y de haberse enfrentado en una guerra hace poco más de 30 años, Irak e Irán actualmente forman una alianza estable. Su acercamiento se ha visto influido sin lugar a dudas por la caída de Saddam Hussein y el cambio político en Irak que vino de la mano de la invasión estadounidense en 2003. Este cambio político llevó al poder a una mayoría chiita que ha reforzado enormemente los lazos con su vecino Irán, fomentando la conexión religiosa entre los dos países y haciendo rechinar los dientes a la Casa Blanca. Más allá de la conexión religiosa, el apoyo militar y de seguridad a los iraquíes por parte de Irán ha sido un factor clave para este acercamiento. Con este apoyo, ambos países han hecho frente a grupos terroristas como el ISIS. También el apoyo económico desde Teherán ha sido clave. Irán suministra electricidad y gas natural a Irak, lo cual es crucial para la infraestructura energética iraquí. Por cierto, cuando os hablamos de apoyo militar, es clave que entendáis el modus operandi que tiene Irán con sus aliados en la región. En gran parte de los casos, aunque ya veremos que no en todos, su sistema de actuación pasa por financiar específicamente a las milicias chiíes de los distintos países. En el caso de Irak, estas milicias se encuentran agrupadas en las Fuerzas de Movilización Popular, y a pesar de estar bajo el mismo paraguas, sus orígenes y objetivos son distintos. Por ejemplo, las Brigadas Badr son las más profesionales a nivel militar y se caracterizan por su cercanía con Irán y su labor política en el Parlamento iraquí. Por otro lado, también tenemos a Kataib Hezbollah, con una postura antiestadounidense muy marcada y también financiadas por Irán. El tercer grupo aliado de Irán es Saif al-Halak, un partido político chií iraquí con un grupo paramilitar activo en la insurgencia iraquí y en la guerra civil siria. Pero si hay un grupo militar chiita del que tenemos que hablar en esta historia, ese es Hezbollah. Es en el Líbano donde encontramos uno de los aliados más fieles de los ayatolás, un grupo que recibe financiación, formación militar y suministro de armas directo desde Teherán. El grupo cuenta con un arsenal de decenas de miles de cohetes y misiles y miles de combatientes altamente entrenados. Hezbollah, que fue fundada en Líbano a principios de la década de 1980, ha evolucionado desde un movimiento de resistencia armada contra la ocupación israelí del sur del Líbano hasta convertirse en un actor político y militar de primer orden en el país y en la región. Y sí, amigos, como buenos aliados de Irán, Israel sigue siendo su principal objetivo. Por supuesto, si eres enemigo de Israel es muy probable que te conviertas en aliado de Irán. A pesar de que Hamas decidió apoyar a los opositores sirios en la primavera árabe de 2011, cosa que no gustó nada en Teherán, en la última década la situación particular de la Franja de Gaza ha hecho que el grupo islamista y Teherán hayan fortalecido sus vínculos. Y por supuesto, con el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, todo se ha polarizado aún más. Y dentro de esta política de bloques de Oriente Medio, Hamás e Irán se han estrechado fuertemente la mano. Esta relación no deja de tener sus contradicciones, ya que mientras que los iraníes son chiitas, el grupo palestino profesa el sunismo. Además de Hamás, otros grupos armados palestinos, como la Yihad Islámica, también suní, o el FPLP, han recibido el apoyo de Irán. Otro grupo que forma parte de la amplia red de milicias armadas que apoya a Teherán es el de los hutíes en Yemen. Estos durísimos combatientes del desierto son un grupo rebelde de la región de Sa'adah, en el norte de Yemen, y pertenecen principalmente a la comunidad Sa'idi, que es una rama del Islam chiita. Allí, en un país donde se vive una de las peores crisis humanitarias, Arabia Saudí e Irán tienen montado un enorme tablero de juego donde los últimos han provisto de apoyo logístico y asesoramiento a los hutíes, además de expresarles su apoyo diplomático y político. A pesar de todo esto, la vinculación de los hutíes con Irán es mucho menos directa que la que estos tienen con otros grupos proxy como Hezbollah o las milicias iraquíes, a pesar de que los intereses de ambos, hutíes e Irán, están enormemente alineados, el conflicto político de los milicianos saidíes tiene sus propias raíces y estos actúan con autonomía. Y por cierto, hay una cosa que comparten todos estos países y milicias de las que os hemos hablado: el apoyo y entrenamiento de tropas mediado por una unidad de élite de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní, la Fuerza Quds. La Fuerza Quds no es otra cosa que un grupo militar especializado en prevenir intervenciones extranjeras en Irán y realizar operaciones extraterritoriales para expandir la influencia política de Irán. Ganó notoriedad internacional bajo el liderazgo del general Qasem Soleimani, quien la dirigió desde 1998 hasta que fue abatido en un bombardeo tras un ataque orquestado por los Estados Unidos. Por cierto, más allá de la frontera oriental iraní, Teherán también cuenta con milicias chiitas aliadas que han surgido, en parte, como respuesta a los grupos extremistas suníes. Un ejemplo de ellas son los Fatemiyoun, un grupo que ha luchado en Siria en apoyo del régimen de Bashar al-Assad y que se cree que ha sido organizado y financiado por las fuerzas Quds de Irán. Eso sí, con la llegada al poder de los barbudos, estos grupos chiíes lo van a tener mucho más crudo. ¿Y sabéis qué país tiene una de las mayores poblaciones chiitas del mundo? Pakistán. En comparación con el resto de la población suní del país, son casi nada, pero claro, Pakistán es un país con una población enorme. Allí opera la Brigada Zainebillón, que también está compuesta de chiíes afganos. El grupo ha luchado en Siria contra grupos rebeldes suníes y el Estado Islámico, el ISIS, y su participación está en línea con Irán, al igual que las Fatemiyoun. Además de este eje de resistencia del que forman parte Siria, Irak, Hezbollah, Hamas, los hutíes y todos estos, también existen otros estados que han mostrado de forma menos directa su cercanía con Irán en distintas ocasiones. Volviendo otra vez al dogma de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Qatar se ha convertido en una pieza fundamental para la geopolítica de los iraníes, y está logrando convertirse en una fuerza bisagra neutral capaz de desequilibrar el tablero regional y además sacar provecho de ello. Después de que Arabia Saudita y sus aliados del Golfo Pérsico realizaran un bloqueo económico a Qatar, los iraníes decidieron responder prácticamente al instante mandándoles recursos. Así, la diplomacia y cooperación económica y energética entre Doha y Teherán no ha dejado de crecer en los últimos años. Venga, salimos ya de Oriente Próximo para hablar de una de las alianzas que todos estabais esperando: Rusia. Como ya sabéis, Irán y Rusia son dos países bastante alineados en su política exterior. Comparten enemigos, como Estados Unidos y la OTAN, y también comparten aliados, como Siria. Además, ambos países cooperan enormemente en seguridad y defensa, y Rusia apoya el programa nuclear iraní. No obstante, ambos países mantienen una curiosa y silenciosa guerra fría por su influencia en Siria. En cuanto a la OTSC, que es esa mini OTAN que ha formado Rusia, Irán no forma parte, pero sí está muy alineada con esta. A pesar de ello, Irán se lleva muy bien con países como Turkmenistán, con quienes tienen frontera en común y un volumen considerable de comercio, o con Uzbekistán, con quien comparte políticas comunes respecto al narcotráfico. Luego están Armenia y Azerbaiyán. Generalmente el vínculo iraní con Ereván ha sido más sólido que el que tiene con Bakú. No obstante, el acercamiento de Armenia a Occidente ha hecho que la postura se enfríe un poco. A pesar de todo, Irán es el único aliado potencial que los armenios tendrían en caso de que el conflicto con Azerbaiyán se caliente aún más. Eso sí, aunque Azerbaiyán no sea del agrado iraní y apoya a Israel y a Occidente, la población azerí en Irán es enorme, algo que los ayatolás no pueden tomar a la ligera. Respecto a la relación entre Irán y China, ambos países se han alineado en un frente común contra influencias occidentales. Resulta que desde Pekín saben perfectamente que su gran proyecto de la nueva ruta de la seda pasa por Teherán, figurada y literalmente. Esto ha hecho que las relaciones de cooperación entre ambos países se hayan visto fortalecidas, tanto que han firmado un acuerdo estratégico en el que China invertirá en energía e infraestructura para Irán durante al menos 25 años. No obstante, ya sabéis cómo se las gasta China en la política internacional. Te dan la mano, pero nunca se dejarán coger el brazo. De esta forma, la diplomacia del país asiático es cautelosa y busca no perder el equilibrio que tiene con sus relaciones internacionales. Para acabar, hacer una breve mención a ese eje antiimperialista contra los yanquis del que Irán también forma parte. Cuba, Venezuela y Corea del Norte son países que, más por el enemigo común que por cualquier otra cosa, han visto sus intereses alineados con Teherán en distintas ocasiones. El armamento nuclear es la mayor herramienta de disuasión que existe, y es que este es tan destructivo que nadie se quiere meter con aquellos que lo poseen. Por eso las grandes potencias nucleares quieren aprovechar esta ventaja estratégica, impidiendo que otros países puedan acceder a ella. Y para eso se firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Según este acuerdo, solo 5 países tienen permitido poseer tecnología nuclear: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. El problema es que algunos países como India, Israel o Pakistán no lo han firmado y se han apuntado a eso de tener armas nucleares. Pero ahora hay un chico nuevo en el barrio, un país que está desarrollando un programa para obtener armamento nuclear, lo que le ha costado una gran cantidad de sanciones por parte de sus rivales geopolíticos. Hablamos de Irán, así que en el vídeo de hoy vamos a responder a varias preguntas. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo va el programa nuclear iraní? ¿Qué consecuencias tendría que Irán acabe teniendo armas nucleares? Pues venga, que hoy, en Memorias de Pez, os lo vamos a contar. El programa nuclear iraní comenzó en 1957, cuando Estados Unidos firmó un acuerdo de cooperación nuclear civil con Irán llamado Átomos para la Paz, que ya había firmado con más países. La intención era ayudar a Irán a desarrollar energía nuclear para fines civiles, es decir, para producir electricidad. Obviamente, en ese momento, nadie imaginaba el tremendo lío que se iba a montar. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, que era amiguito de Occidente, decidió que su país se uniese al Organismo Internacional de Energía Atómica, una agencia creada para promover el uso pacífico de la energía nuclear y asegurarse de que no se utilice con fines militares. Además, Irán firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, que, como ya sabéis, es un acuerdo internacional para frenar la expansión de armas nucleares. ¿Lo hizo con otras intenciones? Eso es algo que nunca sabremos. Lo que está claro es que en los años 70, el programa nuclear iraní creció con fuerza. De hecho, pronto se inauguró el Centro de Investigación Nuclear de Teherán, que contaba con un pequeño reactor. Pero llegó 1979 y la historia de Irán dio un giro radical con la Revolución Islámica. El Shah fue derrocado y reemplazado por un gobierno islamista radical liderado por el ayatolá Ruhollah Khomeini, que vio con desconfianza el programa nuclear, y es que Khomeini asociaba el programa nuclear a la influencia occidental que tanto querían erradicar. En los primeros años del régimen decidió poner stop a gran parte del desarrollo nuclear. Sin embargo, la posterior guerra contra Irak les hizo darse cuenta de que necesitaban reforzar sus capacidades defensivas. Y volvieron a pensar en el programa nuclear. ¡Qué casualidad! Con la ayuda de China, se abrió un centro de investigación nuclear en Isfahan, que no pasó desapercibido en Washington. Preocupado de que pudieran acabar obteniendo armas nucleares, el presidente Bill Clinton decidió tomar cartas en el asunto, firmando una ley que castigaba a cualquiera que echase una mano a los iraníes. El gran punto de inflexión llegó en 2003, cuando el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Mohammad El-Baradei, visitó Irán. En ese momento, Irán no quiso firmar un acuerdo que permitiera a los inspectores entrar más rápido y sin tantas trabas, lo que hizo que muchos sospechasen de que estaban intentando fabricar armas nucleares. Aunque el Organismo Internacional de la Energía Atómica dijo que, en general, Irán cumplía con el Tratado de No Proliferación, los inspectores encontraron rastros de uranio muy enriquecido en Natanz. Y vamos a hacer aquí una pausa para explicar un par de cosillas. El uranio se utiliza en reactores nucleares para generar energía, pero cuando se enriquece puede ser convertido en material para armas nucleares. El uranio natural contiene solo alrededor del 0,7% de uranio-235, el isótopo necesario para la fisión nuclear. Para fines militares, se requiere un enriquecimiento del 90% o más. Por lo tanto, el nivel de enriquecimiento del uranio es crucial. Volviendo al tema, Irán aseguró que los rastros de uranio enriquecido se debían a equipos contaminados que habían comprado fuera. Pero ya era tarde, las dudas ya habían surgido en todos sus rivales geopolíticos. A finales de 2003, Irán decidió detener el enriquecimiento de uranio para bajar un poco la presión y firmó el protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear, permitiendo más inspecciones en sus instalaciones. El siguiente escándalo llegó cuando Abdul Qadir Khan, el padre del programa nuclear de Pakistán, confesó que había ayudado a Irán a conseguir tecnología para enriquecer uranio. A partir de ahí, con la careta ya quitada, Irán no perdió el tiempo y retomó el enriquecimiento. En 2009 las alarmas se dispararon. Un informe del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional reveló que Irán ya tenía suficiente uranio poco enriquecido como para fabricar una bomba nuclear. El último paso que le faltaba era convertir ese uranio poco enriquecido en uranio altamente enriquecido, algo que puso ya a muchos países nerviosos. Pero Irán no se frenó, el país finalizó e inauguró su primera planta nuclear en Bushehr, y por si fuera poco, se descubrió una segunda instalación secreta cerca de Qom. Poco después, Ali Akbar Salehi, jefe atómico de Irán y ministro de Asuntos Exteriores, anunció que el programa nuclear de Irán era autosuficiente e incluso conectaron la planta de Bushehr a la red eléctrica, convirtiéndose en el primer país de Oriente Medio en generar electricidad con energía nuclear. Pero la cosa se complicó más en 2012. Irán comenzó a enriquecer uranio en su instalación de Fordo, alcanzando niveles de pureza del 27%. Esto puso a medio mundo en alerta. La Unión Europea respondió con un embargo total sobre el petróleo iraní, y más sanciones se aplicaron desde todas las esquinas del mundo. A pesar de varias negociaciones, no se logró ningún acuerdo que frenara el avance nuclear de Irán. Años más tarde, con la llegada de Hassan Rouhani a la presidencia, considerado algo más moderado, se retomaron las conversaciones con Irán. Esto llevó al histórico acuerdo nuclear, el Plan de Acción Integral Conjunto, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio de levantar muchas de las sanciones internacionales. Por un tiempo todo parecía bajo control, Irán cumplía con las reglas y su economía empezaba a respirar un poco. Pero en 2018 todo cambió cuando Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo y reinstauró fuertes sanciones contra Irán, poniendo el pacto en la cuerda floja. Irán no se quedó de brazos cruzados. En represalia, el régimen de los ayatolás empezó a incumplir algunos puntos del acuerdo, enriqueciendo uranio más allá de lo permitido. En 2020, el asesinato de su principal científico nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, dio un golpe duro a Irán, aumentando el sentimiento antioccidental y reforzando su determinación de avanzar hacia la autosuficiencia nuclear. Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos en 2021, el enfoque hacia Irán volvió a cambiar. Biden estaba dispuesto a revivir el acuerdo nuclear y retomó las negociaciones con Irán. Las conversaciones en Viena avanzaban a paso lento, mientras Irán seguía enriqueciendo uranio, llegando al 60%. Para 2023, las alarmas sonaban cada vez más fuerte, y más cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica informó de que había encontrado uranio enriquecido al 83,7% en Irán. Aún así, la intención de reforzar el acuerdo estaba sobre la mesa para ambos países. Sin embargo, todo cambió con el reciente conflicto de Oriente Medio, reavivado el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamas a Israel, el inicio de las operaciones militares israelíes contra los aliados de Irán, que ha escalado hasta cotas inimaginables en las que Israel e Irán se han llegado a atacar directamente, ha tirado por tierra los avances en las negociaciones del acuerdo nuclear. Mientras que Israel buscaba claramente desmantelar la capacidad nuclear iraní, Estados Unidos se mantiene en una especie de cuerda floja, apostando por defender a Israel mientras le pide que no bombardee instalaciones clave para la producción de energía de Irán, con el fin de que el conflicto no escale. Joe Biden ha advertido por activa y por pasiva que cualquier respuesta debe ser proporcionada y que no se debe atacar directamente instalaciones nucleares. En la cuerda floja también está Teherán, intentando por un lado que el conflicto no escale a mayores, mientras que por el otro tienen que responder a Israel para no mostrar debilidad interna. Y así llegamos al día de hoy, con un Irán que está ya muy cerca de poder desarrollar armas nucleares y con un Israel que lo quiere evitar a toda costa. No obstante, es posible que se te esté viniendo una pregunta a la mente. ¿Por qué Irán lleva tantos años tratando de desarrollar armas nucleares? Bueno, primero, porque hacerlo no es nada fácil. Y segundo, porque Irán ha tenido un montón de contratiempos y problemas. Ahora os lo cuento. Uno de los mayores quebraderos de cabeza para Irán ha sido la presión económica y diplomática ejercida por la comunidad internacional, sobre todo por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos. Desde el momento en el que se revelaron las primeras actividades nucleares sospechosas, empezaron las sanciones. Primero fueron restricciones económicas, pero luego vinieron embargos comerciales, que impactaron en sectores clave como el petróleo, la banca y la tecnología. Además, varios países, en especial Israel, han llevado a cabo operaciones encubiertas para frenar el avance nuclear iraní. ¿El resultado? Un virus informático conocido como Stuxnet y desarrollado en conjunto por Israel y Estados Unidos paralizó durante años el programa. Otro gran escollo para Irán ha sido el asesinato de varios científicos nucleares iraníes, así como los sabotajes en varias instalaciones nucleares. Y por otro lado, dentro de Irán, la cuestión nuclear ha sido una fuente de división. Por un lado están los conservadores, que ven el programa como una cuestión de orgullo nacional y soberanía. Y luego están los reformistas, quienes prefieren ceder un poco en las negociaciones para aliviar la carga económica que suponen las sanciones internacionales. Pero si consigue superar estas barreras e Irán logra desarrollar armas nucleares, ¿qué consecuencias tendría que Irán desarrolle armamento nuclear? Es probable que otros países de la región, como Arabia Saudí, Egipto o Turquía, se sientan obligados a seguir el mismo camino para mantener el equilibrio de poder en la región. O dicho de otra manera, podría desencadenar una guerra armamentística nuclear en la región. Un Irán con armas nucleares pondría a Israel en una situación de máxima alerta y le haría perder al país hebreo una de sus principales ventajas estratégicas. Tener la capacidad de producir armas nucleares fortalecería la posición de Irán como potencia regional y le daría una herramienta poderosa de disuasión frente a sus enemigos. Además, el Tratado de No Proliferación Nuclear podría perder credibilidad. Países que han renunciado a desarrollar sus propios programas nucleares, como Japón, Corea del Sur o Brasil, podrían reconsiderar esa decisión si ven que el tratado no es eficaz para contener a estados considerados como una amenaza. Además, Irán tiene las cuartas reservas de petróleo más grandes del mundo y las segundas de gas natural. Con armas nucleares, Irán tendría más libertad para desafiar las sanciones económicas, lo que podría alterar el mercado energético global. Y por último, la mayor preocupación es que un Irán nuclear podría aumentar los riesgos de una guerra nuclear accidental o deliberada en Oriente Medio. ¿Y vosotros qué pensáis acerca del programa nuclear iraní? Venga, os leemos en los comentarios. ¿Puede entrar Estados Unidos en un conflicto directo con Irán en los próximos años? La victoria de Donald Trump ha generado una gran cantidad de preguntas en materia geopolítica. En este vídeo abordaremos cómo han sido las relaciones entre Irán y Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, todo con el objetivo de comprender qué nos puede deparar el futuro. ¿Cuál fue la relación entre Trump e Irán durante su primer mandato? ¿Qué ocurrirá en el segundo mandato? ¿Qué piensa Irán de todo esto? Pues venga, vamos a ello. Vamos a comenzar remontándonos al primer mandato de Trump, pues la forma en la que se manejó la situación con Irán nos puede dar pistas sobre el camino que elegirá tomar a partir de ahora. El primer momento trascendental en este sentido lo encontramos en 2018, con la retirada de Estados Unidos del Tratado Nuclear Iraní. El Tratado Nuclear Iraní fue uno de los logros de los que la administración Obama se sentía más orgullosa. 5 años de trabajo conjunto con Irán y otros estados dieron lugar a un texto en el que se eliminaban una enorme cantidad de sanciones a Irán a cambio de que éste desmantelara gran parte de su programa nuclear y permitiera someter a exigentes investigaciones las partes que permanecieran en funcionamiento. A Trump este tratado no le hacía ni pizca de gracia, llegando a tacharlo de tratado unilateral que no debería haberse firmado jamás de los jamases. De hecho, Trump intentó repetidamente salir de este acuerdo, pero miembros de su gabinete le convencieron durante un tiempo de que no lo hiciera. Lo que finalmente inclinó la balanza fue, curiosamente, Corea del Norte. En 2018, Trump tuvo al país asiático en el punto de mira y quiso establecer una política de mano dura contra el régimen de Kim Jong-un. Es en este momento en el que decide demostrar a los norcoreanos que Estados Unidos no se anda con chiquitas poniendo en jaque sus relaciones con Irán. Esto, por supuesto, no hizo ninguna gracia en Irán, pues su efecto no fue solo que Estados Unidos volviera a freírnos a sanciones, sino que también disuadió a inversores de otros países de inyectar dinero en su territorio. 2 años más tarde, en 2020, Trump e Irán tuvieron otro encontronazo. En este caso, fue a raíz del asesinato de Soleimani, uno de los pesos pesados de Irán y comandante de la Fuerza Quds. El que llegó a ser considerado por algunos como el segundo hombre más importante de Irán fue asesinado por orden de Trump, quien justificó que los servicios de inteligencia estadounidenses indicaban que Soleimani estaba a punto de atacar a 4 embajadas del país. Más tarde, el propio secretario de defensa de Trump tuvo que salir a aclarar que tal vez esos informes que mencionó el presidente no existían y que este había actuado en base a lo que él creía. Irán respondió a este asesinato con un ataque avisado previamente con misiles a bases estadounidenses en Irak. Hassan Rouhani, el presidente de Irán, durante el primer mandato de Trump, afirmó que ambos países estuvieron al borde de un conflicto militar en 3 ocasiones durante ese periodo. Además del asesinato de Soleimani, los otros 2 incidentes que citó fueron el derribo de un dron estadounidense por parte del ejército iraní en el Golfo Pérsico y el ataque a una instalación petrolera en Arabia Saudí, que Trump atribuyó a la actuación indirecta de Irán en Yemen. La tensión acumulada no acabó con la primera presidencia de Trump, pues ya durante la campaña electoral de 2024 nos encontramos con otro incidente. En este caso, un hombre iraní fue detenido por los servicios de inteligencia estadounidenses por, presuntamente, haber sido contratado para atentar contra la vida del expresidente. Todo como venganza por el asesinato de Soleimani. El actual presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha negado repetidamente estas acusaciones. Bien, ya hemos visto que las relaciones de Trump con Irán durante su primer mandato no fueron particularmente fáciles, pero antes de ver cómo serán en este segundo mandato, vamos a detenernos un momento en el presente de Irán. La realidad con la que todo el mundo parece estar de acuerdo es que Irán se encuentra bastante debilitado. Un Israel envalentonado, con un enorme apoyo de Estados Unidos detrás, ha llegado incluso al extremo de atacar directamente territorio iraní, consiguiendo dañar el sistema de defensa antiaéreo de Teherán. La caída de Bashar al-Assad ha supuesto lo que puede ser el golpe definitivo al llamado eje de resistencia. Siria era el mayor aliado de Irán en la región desde 1979, cuando ayudó al país en su guerra con Irak. Actualmente era clave para que Irán transportara armas a Hamas en Gaza y a Hezbollah en el Líbano. Con el debilitamiento de Hezbollah y Hamas a costa de los conflictos con Israel, Irán todavía puede contar con las milicias iraquíes chiitas y los hutíes de Yemen. En cuanto a su programa nuclear, Irán intentó renegociar reformas al Tratado de 2015 tras la salida de Estados Unidos, pero nunca se terminó por llegar a un acuerdo que pusiera contentas a ambas partes. Irán ha puesto en marcha proyectos para enriquecer uranio, el primer paso para conseguir una bomba nuclear. Las últimas informaciones aseguran que Irán podría tener acceso a una primera versión de un explosivo nuclear en menos de un año y que en poco más podría ponerlo en la punta de un misil balístico. Por su parte, Israel ha intentado frenar el avance nuclear de Irán a través de diferentes métodos. Uno de ellos fue una estrategia continuada de ciberataques con el nombre clave de Juegos Olímpicos, que buscaba atacar las centrifugadoras nucleares del país. Pero como eso no ha detenido las ambiciones iraníes, Netanyahu ha sugerido repetidamente ataques directos contra puntos clave del programa nuclear iraní. Los 2 sitios clave en este aspecto son las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Natanz y el laboratorio de Isfahan. Ambos sitios se encuentran bajo tierra, y debido a esta profundidad, Israel necesitaría una potencia armamentística enorme para atacarlos. Una potencia que ahora mismo no tiene. Pero, ¿qué sí que Estados Unidos podría darle? Irán, debilitado y arrinconado tanto por las presiones de Estados Unidos como las de Israel, parece buscar refugio en la disuasión nuclear para intentar reforzar su posición en un Oriente Medio inestable y cambiante. Para aumentar este esfuerzo, Irán ha firmado un pacto de colaboración con Rusia a inicios de 2025, en el que ambos acordaron colaboración en materia de seguridad y defensa. Rusia e Irán ya tenían posiciones cercanas, suministrando este último armamento a Rusia para reforzar el frente ucraniano. Ahora bien, ¿qué nos depara el futuro con Trump? Si bien hay aún incertidumbre al respecto, una cosa podemos tener por segura. La relación entre ambos países no va a ser muy amigable, que digamos. Esta idea ha quedado todavía más clara, si cabe, tras el nombramiento por parte de Trump de Marco Rubio como responsable de política exterior. Marco Rubio ha dejado claro que su labor en la Casa Blanca va a estar marcada por unas ganas de bulla similares a las que había durante la Guerra Fría. Si bien la Unión Soviética ya no existe, Rubio ha puesto nombre al que considera el gran enemigo de Estados Unidos en el siglo XXI. El eje de la ira formado por China, Rusia, Corea del Norte y, por supuesto, Irán. Respecto a Irán, esta visión belicista de Rubio contrasta con otras voces dentro del nuevo gabinete de Trump, empezando por su vicepresidente J.D. Vance. Vance ha hablado expresamente en contra de la idea de meter a Estados Unidos en nuevas guerras interminables en Oriente Medio, optando por una política de nuevos acuerdos de los que su país salga enormemente beneficiado. Pero, ojo, que ambas posiciones no son del todo incompatibles. El punto en el que ambas posturas se encuentran es en la llamada diplomacia coercitiva. Esta estrategia, que no es nueva para Donald Trump, se basa en aplicar una fuerte presión de manera constante a un país sin llegar a un conflicto, para acabar llegando a un acuerdo en el que la parte dominante sale beneficiada. La manera más clara con la que Trump puede mostrar la fuerza de Estados Unidos es a través de aumentar su apoyo a Israel para que éste siga poniendo contra las cuerdas a Irán, o incluso hacer una demostración directa de la capacidad militar del país. Por supuesto, al igual que pasó con la retirada del acuerdo de 2015, Trump probablemente busque realizar un movimiento atrevido que ponga de manifiesto su peligrosa imprevisibilidad de cara a una potencial mesa de diálogo. Además, el tratado de cooperación entre Irán y Rusia aumenta el peligro en este tipo de movimientos. La presión también podría venir por la vía económica, a través de sanciones y especialmente a través de controlar el petróleo que entra en Irán, algo que sería devastador para el país. La pregunta que queda es saber exactamente qué es lo que contendría un supuesto acuerdo empleando esta diplomacia coercitiva. La respuesta no es tan sencilla, porque el tratado de 2015 ya consiguió que Irán cediera el 97% de su uranio, retrasó el desarrollo de centrifugadoras nucleares, que son las máquinas necesarias para enriquecerlo, y permitió la entrada de inspecciones internacionales. Parece que la base de un nuevo acuerdo debería ser algo parecido a eso, pero sin que esta vez viniera acompañado del levantamiento de sanciones, o al menos no de la gran mayoría. Sin embargo, en el escenario en el que nos encontramos, debemos tener en cuenta el papel de Rusia como defensora de los intereses de Irán, y el de Israel, que querrá también su parte del pastel, quien ya ha demostrado en los últimos meses que no es fácil de controlar o disuadir. Como con tantas otras cosas que rodean esta segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la relación con Irán está un poco en el aire. Sin duda, todo parece indicar que la firmeza con la que se quieren encarar las relaciones internacionales también será el protagonista en un Oriente Medio muy distinto al que dejó el presidente estadounidense en 2020. Está por ver cómo se materializan, en actos concretos, todas las ideas y nombramientos que Trump lleva encadenando desde que ganó las elecciones el 5 de noviembre. ¿Desplegará toda su fuerza militar contra el eje de la ira para hacer a América grande otra vez? ¿Será todo parte del arte del trato? Parece que aún tendremos que esperar para dar respuesta a todas estas preguntas.